Bueno, yo vengo de IT Deusto, que es la segunda compañía ahora mismo de capital español independiente en España, ¿vale? Tras Indra. Tenemos 2.200 empleados y bueno, es una compañía bastante, bastante grande, bastante importante. Como decía Pablo antes, aquí a lo mejor la conocéis por si el nombre de Sinergia. Bueno, vaya, toda esta historia, creador ahora mismo, pues lo que más me estoy moviendo un poquito es con JLibrary, que es un gestor de contenidos open source orientado al escritorio y que bueno, cualquiera que queráis lo podéis descargar y lo podéis probar y cualquier cosa. Tiene licencia BSD y bueno, pues os animo a todos a descargarlo y probarlo. Bueno, ¿por qué esta presentación? Bueno, pues cuando Domingo me invitó aquí, me dijo que vaya, que aquí va a haber mucha gente también de la universidad, no solo de empresa, y que claro, a vosotros os pasará como me pasaba a mí cuando yo estaba en la universidad, que estabas ahí, estabas estudiando, pues tu primero, tu segundo, tu tercero, lo que sea, pero que realmente cuando estabas aquí un poquito encerrado te preguntabas, ¿y yo qué voy a hacer fuera? O sea, ¿qué es lo que están usando las empresas? ¿Qué es lo que tengo que estudiar? ¿Cuánto van a pagar? ¿Cómo se hace un proyecto en el mundo real? Y bueno, ninguna de estas cosas tiene una respuesta fija. Pero yo estoy aquí un poco para intentar animaros a que veáis que el mundo de Java E, de J2E, pues tiene su futuro y es una bonita carrera para emprender, pues eso, carrera profesional. Entonces, este es un poco el índice. Vamos a empezar a hablar sobre las posibilidades que tenéis, ¿vale? Básicamente, ahora mismo, tenéis dos posibilidades realmente importantes, que es o irse por el mundo de Java E o de J2E, o irse por el mundo de Microsoft.net, ¿vale? Estas son las dos arquitecturas más grandes, las más de moda, las que vais a encontrar en todas las empresas. En muchas las encontraréis, pues, las dos a la vez, ¿vale? Y son las elecciones, pues, más normales que podéis escoger. A menor escala, y muy utilizado también en sistemas open source, tenéis lo que es el stack LAMP, ¿vale? Linux más Apache más MySQL más la P. Y ahí en la P ponéis lo que queráis. Ponéis Perl, ponéis PHP, ponéis Python, pues según a quien le preguntéis se pondrá una o se pondrá otra. Se usa mucho, pero bueno, sobre todo para proyectos un poco más modestos, con un presupuesto también más modesto y mucho también en open source. Lo más de moda, pues tenéis Ruby y Ruby on Rails, ¿vale? Ruby on Rails pues se coloca sobre Ruby, te permite hacer aplicaciones muy rápido. La gente de Ruby on Rails pues te dice que a lo mejor haces los proyectos Java pues 90% más rápido. Es interesante verlo, pero vaya, es una cosa que está un poco así experimental, promete, pero vaya, yo lo miraría, pero siempre como apoyo a una de las dos primeras. Otra opción es que os vayáis a ganar pasta y os pongáis a pues como experto en SAP, como experto en Siebel, pero es muy difícil sin experiencia. Y después tenéis frameworks propios o ya de compañías de lenguaje o lenguajes menores, ¿vale? Entonces, dentro de esto, Java E, J2E o JE, todo es lo mismo, ¿vale? En SAM, pues decidieron que el 2 de J2E pues era muy muy ambiguo, muy confuso, nadie sabía por qué era el 2. Y entonces ahora con la nueva versión de J2E, pues ya se le llama Java EE, Java Enterprise Edition, ¿vale? Entonces, el problema que os puede suponer esto es que cuando vayáis a buscar a Google, pues encontréis muchas cosas por J2E y otras por JE y otras por Java EE, ¿vale? Tener eso en cuenta, yo seguramente utilizaré J2E, que es lo que me estoy más, es el término con el que estoy más familiarizado, ¿vale? Ahora mismo es probablemente la solución más completa en cuanto a arquitectura, escalabilidad, a patrones, a metodología, a soporte de empresas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque es regido por un organismo que es el Java Community Process, en el que están más de 800 empresas. La única grande que falta, evidentemente, es Microsoft, ¿vale? Pero ahí tenéis Oracle, tenéis Sybase, CompuWare, Nokia, Siemens, Telefónica, vaya, están todas las empresas grandes, ¿vale? Entonces, ahí van naciendo especificaciones, por ejemplo, la de J2E, la de Java E, y esas especificaciones participan muchas empresas en su evolución, en su creación, y es una evolución totalmente democrática, no tiene derecho a veto, no hay nadie que manda ahí, nadie que imponga cosas, entonces, claro, es un modelo mucho más democrático que el modelo que podéis encontrar, por ejemplo, en Microsoft.net. Bueno, esta sería una arquitectura típica de una aplicación J2E, que seguro que estáis cansados de verla, ¿vale? Pues un cliente que puede ser vuestro navegador, que puede ser vuestra aplicación de escritorio, que os atacará aquí a la derecha, a la parte de lógica de negocio que os han explicado muy bien antes, o que os irá al contenedor web según lo que queráis hacer, según queráis una aplicación de 3 niveles o una aplicación de 4 niveles, etcétera. Bueno, la arquitectura típica de J2E. Entonces, vamos de verdad a lo que nos interesa. El estado de salud de J2E, ¿realmente nos compensa meternos a trabajar en J2E, ¿vale? Bueno, el estado de salud en España ahora mismo de J2E es excelente, ¿vale? No solo ha copado las administraciones públicas y las grandes empresas, ahora mismo si vas a las administraciones públicas encontraréis que un gran porcentaje de ellas están haciendo proyectos sobre J2E, que si quieres entrar en ellas para hacer proyectos dentro, te obligan a utilizar J2E, y algunas, pues como es, por ejemplo, el gobierno vasco, pues que tiene todo su framework basado en J2E, y ellos te lo dan, y tú lo que haces es picar código sobre ese framework, pero todo J2E. Lo mismo, pues para la mayor parte de grandes empresas, ¿vale? ¿A qué se debe esto? Pues en parte a la influencia de las universidades. Hace años Java era una cosa que no se enseñaba, ¿vale? Porque era bastante nuevo, pero ahora mismo prácticamente en las universidades la mayor parte de asignaturas se enseñan, pues se enseña Java, se enseña J2E, entonces salen muchos profesionales formados en estas tecnologías y hay mucha demanda. Hay un mayor rendimiento en los contenedores, lo que son los runtimes han evolucionado muchísimo en cuanto al rendimiento, también los servidores de aplicaciones, no podéis comparar ahora mismo Tomcat 5, por ejemplo, con lo que era el Tomcat 3 de hace muchos años. Entonces, eso ha influenciado muchísimo en el aumento de uso de la plataforma, claro. Puedes hacer despliegues desde 0 euros. Tú puedes coger y puedes montar tu base de datos MySQL, puedes montar tu Tomcat como contenedor web, después JBoss, después si quieres Axis para servicios web y después si quieres pues un montón de frameworks open source, con lo cual tienes todo el middleware de tu empresa, todo el software middleware gratis. Entonces eso influye mucho también a la hora de pensar si adoptar una tecnología. Y también influye que el rendimiento en el escritorio es cada vez mejor. Si hace años usar una aplicación Swing era impensable porque era lentísimo, ahora pues con Java 5 y con Java 6 pues el rendimiento es espectacular. Bueno, como he dicho, es algo bendecido ya por la administración pública. Y vaya, hace 3 o 4 años cuando salía el .NET, además yo me acuerdo de venir aquí a hablar de esto también hace 2 años, pues todo el mundo premonizaba que J2E se iba a acabar porque acababa de salir .NET, y vamos, que era el fin, que había que pasarse a .NET. Sin embargo, la realidad es que ha aumentado el número de desarrolladores, ha aumentado la demanda, ha aumentado los proyectos, ha aumentado todo, y J2E sigue ahí cada vez más fuerte, vaya. Bien, entonces, ahora volvemos un poco a lo que antes comentaban Rubén y Aitor, ¿vale? Que me van a ahorrar muchas palabras, y eso está bien en mi estado ahora mismo. Que es las ofertas de trabajo, ¿vale? Yo también se me ocurrió la idea de buscar en InfoJobs a ver si se pedían muchos perfiles Java y me encontré con estos resultados. Busqué hace una semana y si buscabas Java, que es, yo creo que en InfoJobs te busca en una ventana hacia atrás de un mes más o menos, pues te salían 1.622 ofertas, que no está mal respecto a si buscabas Microsoft, que salían 1.167 ofertas, ¿vale? J2E tenía también muchas ofertas, 781, y bueno, SP también bastantes, 1012, JSP 332. Pero bueno, el problema de las medidas de InfoJobs es que realmente a mí no me daba lo que yo quería realmente mostraros a vosotros. Y entonces se me ocurrió mirar en otro portal del Reino Unido, el IT Jobs Watch, que te proporciona unas analíticas mucho más interesantes. Por ejemplo, vamos a ver, ahora os muestro ahí una serie de tablas que vaya, os muestran muchas cifras. Esto son los 20 perfiles, ellos ordenan los 20 perfiles por sueldos más altos en el Reino Unido. Entonces, si os fijáis, los primeros cuatro perfiles son cosas de Java, ¿vale? JRocket, pues es la máquina virtual de Bea, ¿vale? La que usa en Bea WebLogic. Después tenéis ahí un servidor de mensajería de JMS. Tenéis Gini para la comunicación distribuida entre dispositivos. Tenéis Java Spaces, que es más o menos lo mismo. Bueno, fijaros que son cosas rarillas, ¿vale? Son cosas bastante rarillas, pero si os fijáis en los sueldos, vamos, es una brutalidad. 105.000 libras al año por saber JRocket, vaya, ¿dónde hay que firmar, verdad? Si bajáis, sin embargo, tenéis JFC, que ya no es una cosa tan rara, porque eso es Swing, son las Java Foundation Classes, ¿vale? Y tenéis también el servicio de transacciones, y seguís más abajo, tenéis Pico Container, que es el contenedor, pues, de AOP. Y tenéis AspectJ para la programación orientada a aspectos, y Haas para seguridad, y JRules para motores de reglas. O sea, hay una serie de frameworks, pues, un poco rarillos, ¿vale? Seguro que muchos a lo mejor no os suenan, pero que tienen una demanda de salarios bastante, bastante altos. Si seguimos del 20 al 40, veréis que ya, pues, por ahí, por el 25, por ahí debe estar J2SE. Vale, que es una cosa ya, es lo que estáis utilizando vosotros en las prácticas, por ejemplo, seguramente. Y veis J2CE también, pues por el 30 y pico, ¿verdad? También hay montones de tecnologías Java ahí del 21 al 40. Si seguimos, vale, bueno, estas son del 40 al 60, pues también encontraréis muchas, algunas conocidas como Hibernate o como EJB. También Struts por aquí. Empiezan a aparecer cosillas de .NET como de .com o como .com+. Y si seguimos, no es hasta del 81 al 100 hasta que encontramos .NET. Y fijaros en la diferencia de salarios. Son 38.000 libras frente a las... ¿Cuánto eran? 47.000. Vamos a... No. 47.000 de J2E. Estos son unas 9.000 libras de diferencia. ¿Que cuánto será? Pues... 2 millones y pico, ¿no? Más o menos. O sobre 2 millones, seguramente. Pues bueno, como veis, pues hay una diferencia considerable si te va a pillar una empresa por J2CE o si te va a pillar en .NET. Y yo os puedo decir que en España, vale, a lo mejor no son 2 millones, pero sí que hay un margen. Tú cuando vas a hacer una oferta, si te piden desarrolladores .NET, partes de un precio. Pero si te piden desarrolladores de J2CE, le sumas a lo mejor 1 millón, 1,5 millones, 2 millones a ese precio por desarrollador. Entonces, bueno, siempre conviene un poquito más pues ir a lo más alto, ¿vale? A donde vas a ganar más pelas. Sin embargo, esta otra os muestra una estadística bastante diferente. Este es el número de ofertas disponibles para las diferentes tecnologías. ¿Y cuál está primero? .NET. Vale, y fijaros que la diferencia de número de ofertas es muy grande, porque son 28.000 ofertas frente a las 14.000 de J2CE, ¿vale? Es prácticamente el doble. Hay más demanda, pues los perfiles que buscan es mucho más bajo. Si es más difícil encontrar desarrolladores de J2CE, que es más difícil, pues el precio sube de esos desarrolladores. Entonces, ¿algunas conclusiones? Bueno, la primera es evidente, ¿verdad? En el Reino Unido se cobra más. Yo no os voy a animar a ir al Reino Unido, eso ya es cosa vuestra, vaya. Aquí ya os vienen todos a Alicante, ya solo faltaría que os fuerais vosotros para allá. Entonces, bueno. Otras cosas más interesantes que podéis sacar eso de aquí, aparte de la obviedad de los salarios, es que las tecnologías concretas se pagan mejor, ¿vale? Entonces... Bueno, eso lo tenéis que tener en cuenta, porque si os gusta algún framework, a lo mejor os podéis dedicar a él. En general, el mundo de Java y de J2CE está mejor pagado, pero el mundo de Microsoft surte más ofertas al mercado. Entonces, otra cosa muy interesante es que el mercado de los XML y servicios web es un mercado muy bien pagado. Fijaros en la primera hoja, veréis bastantes cosas de servicios web. Entonces, puede ser algo también muy interesante hacia dónde orientar la carrera. Y otra cosa que si analizáis un poco la lista con detalle, veréis que los desarrolladores web parece que están peor pagados que los desarrolladores de escritorio, ¿vale? Esto nuevamente se debe a que es más fácil encontrar desarrolladores web que desarrolladores de aplicaciones de escritorio. Entonces, bueno, estos pueden dar unas pistas hacia dónde podéis orientaros. Y bueno, si ahora con esto, pues entre Rubén, entre Aitor y entre... Y entre esta presentación os hemos convencido de que tenéis que, pues podéis orientaros hacia J2EE. ¿Qué es lo último? ¿Qué es lo, las tendencias que hay ahora mismo en J2EE? Pues lo último es Java EE 5.0, ¿vale? Esta es un poco la tabla que ahí me parece que se ve fatal. No sé si aquí la veis mejor. Está bastante mal, ¿verdad? Bueno, es la tabla de la evolución de las especificaciones. La primera es la primera usable, J2EE 1.2, estaba en el 1999 y era un infierno, ¿vale? Los EJBs eran prácticamente inusables, el rendimiento era fatal, la gente al final acababa usando solo JSPs, usando servlets, era algo horrible. Por suerte, en el 2001 apareció J2EE 1.3, y aunque parezca una paradoja, es prácticamente lo que se está utilizando ahora mismo, ¿vale? Y se está utilizando porque, aunque ahí ponga 2001, eso es cuando sale la especificación. Pero desde que sale hasta que los servidores de aplicaciones la implementan, puede pasar pues fácilmente 3 meses, 6 meses, 1 año, dependiendo de cuál es el fabricante. Esto hace que la realidad sea que a lo mejor los servidores no aparecieron hasta el 2002. Y claro, bueno, la 1.3 os ofrece un aumento de rendimiento brutal, ¿vale? Es una especificación muy buena. Cambiaron todo el modelo de persistencia, añadieron muchísimas mejoras a JSPs, a serverless, apareció por fin el soporte de XML. Vaya, es una cosa muy buena. Pero en el J2EE 1.4, que salió en el 2004, pues hicieron pequeñas variaciones también interesantes. Pero ¿qué pasa con esto? Lo que os decía antes. J2EE 1.4 aparece en abril del 2004. Si dais un año de margen, eso os deja abril del 2005, que a lo mejor salía WebSphere 6, que lo soporta, o WebLogic 9, todas estas soportan J2EE 1.4. Claro, por ejemplo, en mi caso yo trabajo en un hospital donde tenemos pues montones de servidores con lo que es WebSphere 5, ¿vale? Entonces, el coste de migrar de J2EE 1.3 a migrar a J2EE 1.4 es muy grande. Es muy grande porque tienes que migrar muchísimas aplicaciones, migrar muchísimos servidores y es un riesgo. Entonces, que no os extrañe ahora mismo si vais a trabajar a empresas que os encontréis con que estén con J2EE 1.3, pues que es algo muy sólido. J2EE 1.4 al final realmente no añadían muchas cosas interesantes, ¿vale? Lo más importante que añadió fue los servicios web, el stack de servicios web. Y más que nada era por responder un poco al framework de .NET que, vaya, implementaba servicios web de manera nativa y había que competir, había que sacar algo. El verdadero cambio está en Java EE5, en J2EE 5.0. Ahí sí que hay muchos cambios. Ahí hay un nuevo modelo de persistencia, como os explicaba antes Rubén, ¿vale? Aparecen los EJB3. Vais a poder utilizar EJB3 dentro de los contenedores o fuera de los contenedores. Es todo mucho más ligero, aparecen conceptos de inyección de dependencias, de AOP, se busca sobre todo lo que es la facilidad de desarrollo. Con J2EE 1.4 y 1.3 había muchas críticas de que lo que es Sun Microsystems no hacía mucho caso a lo que son las comunidades de desarrolladores, ¿vale? Había una serie de tendencias como Hibernate, o como Spring, que la gente se iba a eso, se iba a Struts también, a Struts, a Hibernate, a Spring. Entonces, al final en J2EE 5 lo que han decidido es hacer caso a los desarrolladores e intentar adaptarse a eso. Entonces las novedades son muchísimas y son muy importantes. Vamos a ver algunas, ¿vale? Bueno, lo que os he dicho ahora, lo que se busca siempre es la facilidad. Ha sido una obsesión, la gente se quejaba de que hacer aplicaciones con J2EE era muy difícil. Si habéis intentado hacer una aplicación con J2EE 1.4 o J2EE 1.3, pues es algo complejo, ¿vale? Con EJBs. Y es complejo porque pues tenías que empezar a hacer tus componentes con sus interfaces home, con el componente de negocio, con sus interfaces pues de acceso remoto, con sus interfaces locales, con el descriptor de despliegue, con un montón de cosas. Te encontrabas con muchísimas clases para un miserable componente que a lo mejor solo querías hacer un hola mundo, ¿vale? Entonces era algo muy complejo. Entonces han buscado pues tener que escribir menos código, que siempre haya valores por defecto. ¿Qué quiere decir? Pues que si yo no escribo algo, pues que por lo menos la cosa funcione, que no me vaya a petar, que es lo que pasaba hasta ahora con el J2EE 1.3 o con el 1.4. Que puedas usar las anotaciones, después vemos, bueno, ya lo habéis visto, pero lo recordamos un poco, inyección de dependencias, etcétera. principal novedad es JB3.0, que hablo ahora de él. Bueno, también, entre otras novedades, aparte de la persistencia del JB3.0, pues tenéis la construcción más sencilla de aplicaciones web, algo muy demandado también con Java Server Faces, también hablamos ahora de él. Un soporte mejorado de servicios web, ¿vale? Donde se actualizan las últimas APIs, donde se sustituye alguna API pues por otra un poco más sencilla de utilizar y más útil. También cambian cosas en el XML para hacer un parseo mucho más rápido. Y bueno, podéis ahora mismo empezar a trabajar con J2E, pues la realidad es que no realmente, ¿vale? Porque, vaya, no hay muchos servidores que soporten J2E 5, ¿vale? Java E 5. Esto es un poco la lista de los servidores más conocidos y sus últimas versiones que hay ahora mismo. Si os fijáis, la mayor parte de ellos soportan lo que es J2E 1.4, sobre todo los comerciales, donde el coste de migración pues es mucho más complicado, ¿vale? Está pues el de Westphal, que tiene J2E 1.4, o el de Bea, que tiene J2E 1.4. Adicionalmente, hay otros proveedores de servidores de aplicaciones que te dan J2E 1.4 y el cambio más importante, que es JB3. Entonces, os encontráis con que, por ejemplo, Oracle te ofrece pues su servidor con J2E 1.4 y además un módulo que se lo enchufas y ya puedes programar con JB3. Lo mismo pues para JBoss o lo mismo para Jonas. El único ahora mismo con el que podéis realmente desarrollar una aplicación completa con lo que es J2E 5 pues sería con Glassfish, que es la implementación de referencia y que, bueno, está ahora mismo en una beta 6 que, vale, es usable y os sirve para ir probando las cosillas. Bien, empezamos un poco con las novedades, con las tendencias. La tendencia ahora mismo es a desarrollar con Java Server Faces, ¿vale? Hace unos años y ahora, ¿vale? Hay una serie de frameworks que eran muy buenos. Por ejemplo, Struts es un framework excelente. Pues WebWork, pues Tapestry, pues Spring, pues todos estos, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Esto tiene un problema, que la gente se ponía en los departamentos de desarrollo a programar con Struts y después te hacía falta gente con Struts. Y eso te ata a Struts, ¿vale? Y te ata a WebWork y te ata a Tapestry. Entonces tienes ahí un coste tecnológico que tienes que asumir. Tienes que asumir que quieres quedarte atado. Entonces la gente pues empezó a pensar, la gente de lo que es el JCP, el proceso, el Java Community Process, ¿vale? Pues dijo, esto no puede ser, ¿vale? Tenemos estandarizado las páginas JCP, tenemos estandarizado los servlets, vamos a crear pues un framework que nos permita definir todas esas cosas, ¿vale? Que nos permita gestionar los componentes gráficos de las aplicaciones, que nos permita manejar los eventos en el servidor, que nos permita validar lo que mete el usuario en los formularios, que nos permita asociar esos widgets de los formularios con componentes del servidor, que nos permita también controlar la gestión del flujo entre páginas y que además nos permita crear aplicaciones no solo web, que yo cambie el sistema de renderización y una aplicación que ahora mismo funciona en web, pues mañana la pueda tener pues en escritorio en Swing. Eso también lo puedes hacer con Java Server Faces. Entonces, Java Server Faces se presenta como una alternativa muy importante a Struts y otros frameworks. Fijaros que el co-líder de la especificación de Java Server Faces no es ni más ni menos que el autor de Struts, ¿vale? Entonces, que no os extrañe si veis que realmente Java Server Faces se parece mucho a Struts, ¿vale? Entonces, ventajas de Java Server Faces frente a otros frameworks, la más importante es estándar. Tú desarrollas contra Java Server Faces y no te gusta la implementación de referencia y la cambias por otra. Y mañana no te gusta pues MyFaces, que es open source, y la cambias por otra más de otro fabricante. Yo, por ejemplo, en el hospital empezamos a hacer una aplicación de telemedicina con lo que es MyFaces y nos estaba fallando. Cambiamos por la implementación de IBM, la que tiene en Westphal, arreglamos el problema y la aplicación seguía teniendo el mismo aspecto visual. Eso pues no lo podríamos haber hecho si empezáramos en Struts, ¿vale? Si empezáramos en Struts tenemos un fallo, la única solución es migrar de framework con el coste que conlleva eso. Entonces, vais a tener también un gran soporte de los fabricantes. ¿Esto qué quiere decir? Pues que a lo mejor si os sale un bug en lo que es la implementación de IBM, pues podéis llamar a IBM si tenéis el soporte y ellos os lo solucionarán, que para algo estáis pagando. Es difícil que vaya, que pues en Struts, en Springa, no podéis acudir al fabricante, ¿vale? Tendríais que ir a la comunidad y, bueno, tenéis ahí un pequeño retraso. Y quizás lo más importante, que hay muchas herramientas de lo que es diseño gráfico y de desarrollo disponibles. Tenéis muchos entornos para desarrollar en lo que es Java Server Faces. Pues tenéis MyEclipse, el estudio de Sam, Borland JBuilder, Oracle JDeveloper, el Rational de IBM o el de WebLogic, el estudio también. Fue una respuesta al desarrollo rápido de aplicaciones en .NET, que ellos tenían también lo de crear muy rápido y visualmente aplicaciones. Shale, la evolución de Struts, es Java Server Faces, se sustenta sobre Java Server Faces y te ofrece servicios adicionales. Eso es Struts 2. Java Server Faces, como ves, pues va a ser el futuro, porque Struts ha sido el estándar de facto y probablemente pueda que se convierta en la implementación de facto también de esto. La tendencia ahora mismo, lo que está de moda, es ofrecer interfaces web con Java Server Faces y componentes Ajax, que os explicaba antes Pablo. El problema de la especificación, el problema más grande, es que define pocos componentes. Lo más complejo que define es una tabla. Entonces os vais a encontrar que a lo mejor pues os falta un árbol tabla, por ejemplo. O os va a faltar un árbol. Entonces, bueno, a veces se hace necesario buscar frameworks más completos, ¿vale? Pues como MyFaces o como el de Oracle, que también es open source. Y todo esto, todos estos componentes, porque Java Server Faces al final te define componentes, ha generado un mercado de componentes. Hay gente que se dedica a vender por fin componentes Java y que tienen su mercado. Bueno, aquí tenéis un poco unas pantallitas. Esta os da una idea pues de la potencia de Java Server Faces, en el sentido de que vosotros ponéis solo un poquito de XML en vuestra página JSP y ya tenéis un editor de texto. Vale, eso es un componente de MyFaces, que es un framework open source para editar esto. Lo mismo para un árbol, ¿vale? También de MyFaces. Un poquito de código, evidentemente hay que rellenar el árbol, ¿vale? No viene todo por magia. Lo mismo para los menús, ¿vale? Y en cuanto a los editores, pues por ejemplo, aquí tenéis el de MyEclipse. Pues tenéis aquí lo que es la evolución de las páginas, el ciclo entre páginas. Lo podéis editar gráficamente, pero es simplemente un ejemplo muy simple, ¿vale? Lo mismo, pues aquí tenéis Oracle JDeveloper, pues editando el componente de calendario de MyFaces, pues veréis ahí sus propiedades, veréis el código y lo veis visualmente. Como veis, la idea se trata de crear aplicaciones de manera gráfica de una forma muy sencilla. Bien, ¿y qué hay respecto a EJB? Bueno, aquí no me voy a parar mucho porque ya lo he explicado antes Rubén por la mañana. Lo más importante que define es el nuevo API de persistencia. Separa la persistencia de los componentes de negocio, por fin se basa en objetos planos de Java y en interfaces planas de Java, ¿vale? En POJOS y POJIS. La CMP, la persistencia de contenedor, se simplifica, por fin. Y sobre todo, lo podéis usar tanto en J2SE y J2E, y veis que tiene unas enormes influencias de Hibernate, de Toplink o de JDO, ¿vale? Han cogido muchísimas cosas prestadas, sobre todo de Hibernate, ¿vale? Las anotaciones, se busca una simplificación en el desarrollo, que se integre mejor todo esto en las herramientas de desarrollo, que te hagan completación de código, que puedas pues fácilmente lo que es meter.
Voy a probar aquí.
A ver, no, así sí. Sí, sí. Bueno, a ver, podemos intentar seguir así para mí mejor, que así estoy sentadito, ¿vale? A ver si es un poco incómodo, pero bueno. Lo que os decía, las anotaciones. sobre todo que se os van a integrar muy bien con los entornos de desarrollo, ¿vale? No solo la completación de código que decía antes, sino también os va a generar el entorno. Tiene mucho más fácil, la verdad, saber lo que queréis hacer y os va a generar mucho más fácil páginas o clases Java, ¿vale? Entonces vais a ahorrar mucho trabajo. Muchas influencias de Xdocket. En realidad, pues vaya, lo que antes se hacía con Xdocket, ahora se va a hacer con esto. Entonces, bueno, un ejemplo como el que que sea un bin de entidad, pues simplemente le pongo el tag arriba entity y el entorno ya me genera todo automáticamente. Si quiero hacer una relación, pues un empleado tiene un cubículo, por ejemplo, pues le pongo un one to one y ya tengo lo que antes era complejo con CMP. Un poquito más, pues lo que hago es añadir más tags. Fijaros lo de los valores por defecto. Si no pongo tags, pues él va a coger valores por defecto, valores que tenga puestos en los descriptores de despliegue. Pero eso, claro, a mí me ahorra mucho, porque si en el caso de antes solo ponía entity, pero aquí, bueno, yo aquí quiero configurar y quiero escribir más, pues puedo, ¿vale? Fijaros aquí cómo digo que este bin de entidad se va a colocar en esa tabla y que es una clase abstracta de la que va a haber herencia, ¿vale? Y le digo, mira, la estrategia de herencia va a ser esta. Y abajo lo que hago es crear una clase, una subclase de la de arriba, ¿vale? Y le digo, pues por ejemplo, me vas a crear lo que es la herencia en las tablas de base de datos, pues con una estrategia, con un discriminador, ¿vale? Según los tipos, pues será de una forma o de otra. Como veis, es muy configurable. Esto, si alguno de vosotros ha utilizado Hibernate, pues veréis que es exactamente, vaya, que es prácticamente lo mismo que podías hacer. Por algo, el líder de Hibernate, pues se metió en lo que es el EJB3, vaya, que ha influido muchísimo. También, pues vaya, el uso del entity manager, que no es más que lo de las sesiones de Hibernate, ¿vale? Que la idea es que tú trabajas con objetos y después lo que haces es hacer un flush de esos objetos. Pero tú en tu código no quieres saber nada de SQL ni historias raras, vaya. Tú lo que haces es crear un cliente y a la lista de facturas le añades la factura y después grabas. Y automáticamente se te hace toda la persistencia. Te olvidas de todos la farragosidad del JDBC o la farragosidad de los EJBs. Bueno, y ahora con más novedades, ¿vale? Esto ya lo habíais visto antes. Una de las novedades más importantes es la inyección de dependencias. ¿Qué es esto? También se conoce un poco como IOC. Lo que se busca es que normalmente en las aplicaciones J2C, el desarrollador de J2C, cuando quiere utilizar recursos, los tiene que buscar. Y eso era un poco bastante propenso a errores, porque siempre había bastantes fallos, te equivocabas, o resulta que no estaba ahí. O, pues, por ejemplo, bueno, que tenías mucho más código, ¿vale? Te encontrabas con un montón de líneas de código para al final buscar recursos. Ahora lo que se trata es de que el contenedor, tú declaras, a mí me interesa este recurso, y el contenedor te lo va a inyectar automáticamente. Entonces tú no lo buscas, hace todo el contenedor por ti, ¿vale? Entonces el código se simplifica, es menos propenso a errores y nuevamente, influencia de la comunidad. Aquí sobre todo ha sido la comunidad de Spring que fue un poco la pionera en estas cosillas, ¿vale? Entonces aquí podéis ver un poco cómo sería antes el utilizar una referencia de un EJB. Si querías utilizar un EJB decías, vaya, a mí me interesa este EJB, se llama así y está en este lugar del JNDI, vaya, y te podías equivocar en un montón de cosas. Pero ahora simplemente hacéis lo que veis ahí abajo, ¿vale? Le decís, vaya, yo quiero este EJB y me lo vas a inyectar en este atributo. Y ya está, no tienes que hacer nada más. A partir de ahí utilizas el EJB. Lo que es buscar la referencia, lo que es instanciar el EJB y hacer todas estas cosas, te lo hace automáticamente el contenedor. Y esto que estáis viendo aquí lo podéis hacer para prácticamente cualquier cosa. Si queréis un data source, pues tienes que coger y hacer lo mismo, le dices una referencia a un data source y te lo va a inyectar. Si queréis una referencia a una cola de mensajería, pues es siempre la misma historia. Entonces esto te ahorra mucho trabajo. Otra de las novedades más importantes son los interceptadores, ¿vale? Los interceptos, que es también un poco una influencia de AOP. Lo que permite sobre todo es al desarrollador un mayor control en sus programas, ¿vale? Estos son pues métodos de callback que se llaman antes y después de la invocación a un método y se aplican a todos los métodos de negocio de un EJB. Lo que nos interesa es que nos permita pues modificar cosas antes de que se lance el método o después de que se haya lanzado el método, incluso el valor de retorno, incluso los parámetros. Imaginaros una aplicación típica para esto es pues meter login en todos lo que son los procesos de negocio. Así no colocas lo que es el login dentro de tus CJBs, dentro de tu lógica de negocio, que es prácticamente lo que hay que hacer ahora. Si quieres hacer un login, pues en un método de negocio lo vas a tener que meter dentro las cosas de login si lo quieres hacer. Ahora pues lo puedes sacar fuera de tu negocio, y eso es bastante interesante. Te permite también, pues bueno, una gestión de las excepciones que se lanzan, interrumpir completamente llamadas, realizar análisis y optimización, vaya. Y como os digo, influencia sobre todo en la programación orientada a aspectos. Aquí veis un ejemplo, por ejemplo, del uso de los interceptores. Aquí se define, no sé si lo veis bien, aquí arriba se define un interceptador a nivel de clase, y aquí abajo ya defines un interceptador a nivel de este método. Entonces, cada vez que se llame a un método de esta clase, se va a utilizar el interceptor 2, ¿vale? Se va a llamar al interceptor 2. Y cuando se llame, cuando llaméis a lo que es el método sayHello, se va a llamar además al interceptador de arriba, se llama al interceptador de abajo. Y después, aparte, en otras clases, lo que haces es definir esos interceptadores, que además son clases muy simples, y tú tienes pues su método de intercepción y colocas ahí todo lo que se quiere hacer pues en esas intercepciones. Como veis, es una cosa muy simple, y vaya, veis ahí cómo la programación orientada a objetos pues se ha metido un poco dentro del mundo de Java EE. Y vaya, en cuanto a más cosas de la simplificación, pues el API de persistencia, no me fallará esto ahora también, el API de persistencia, los metadatos, la inyección de dependencia, se eliminan todas las interfaces farragosas que teníamos antes en los CJBs, ¿vale? Se ponen los valores por defecto que os hablaba antes, y se hace también una reducción del uso de las excepciones chequeadas que había antes y que también causaban bastantes problemas. Bueno, esto es un poco la tendencia respecto a frameworks, ¿vale? ¿Y qué hay en cuanto a la tendencia a desarrollar? La tendencia en cuanto a los entornos de desarrollo. Bien, a lo que se tiende ahora más es a abandonar un poco lo que son las tendencias pesadas que había antes, pues por ejemplo RUB, ¿vale? Y tender a procesos de desarrollo ágiles, ¿vale? Los que nos encontramos constantemente en desarrollo, pues nos damos cuenta de que el cliente está seguido pidiendo cosas, y que tú firmas una cosa al empezar el proyecto y a los 6 meses pues resulta que quiere un montón de cosas pues totalmente diferentes. Entonces pues las metodologías ágiles intentan pues adaptarse al cambio, ¿vale? Entonces están influyendo mucho en este tipo de cosas. Antes era complicado adaptar metodologías ágiles al desarrollo porque exigen cosas como la testabilidad, que era muy difícil meter tu testabilidad dentro de tus componentes CJBs, pero por ejemplo ahora que puedes ejecutar los componentes CJBs fuera de lo que es el contenedor, te va a ser muy fácil crear un entorno de pruebas que no se ejecutará dentro del contenedor, dentro del servidor de aplicaciones, y las pruebas son mucho más sencillas. Aparte, os vas a encontrar con un montón de frameworks, pues evolución por ejemplo de JUnit, pues por ejemplo DBUnit para lo que es las bases de datos, o Cactus para la web, que están mucho más evolucionados y que te permite realizar pues lo que ahí os pongo como TDD, desarrollo orientado a los tests, ¿vale? Empezar primero por los tests y después crear código. Bueno, se abren nuevas perspectivas, como os digo, todo lo que os había comentado, y vaya, se tiende mucho a lo que es la refactorización, y bueno, estas son un poco lo que son las tendencias ágiles que también tienen a lo que es buscar la simplicidad. Lo que sí que se impone muchísimo, es básico para cuando os habláis de aquí, es el desarrollo orientado a frameworks, ¿vale? Hasta hace unos años, cuando no había tantos frameworks realmente establecidos, realmente sólidos, ¿qué hacía la gente? La gente empezaba su framework de casa, su homemade framework, como le dicen los ingleses, y hacía todo desde cero. Entonces eso te crea muchos problemas porque te encuentras con un montón de cosas que tienes que mantener tú,
Vale, entonces eso exige un coste muy importante en cuanto a horas, un coste muy importante en cuanto a personas. Y claro, tú si te dedicas a hacer el framework, no te vas a dedicar a hacer lo que es tu negocio. Y realmente cuando metes una aplicación en J2C, tú necesitas manejar muchas cosas. Entonces, lo que se tiende es a utilizar siempre frameworks. Un framework te ofrece una base de desarrollo y una serie de servicios que están listos para utilizar y que tú no tienes que crear. Por lo tanto, no hay necesidad de invertir ese tiempo y ese dinero. Las compañías, bueno, cuando vayáis a utilizar frameworks, las compañías suelen preferir lo que son estándares a frameworks específicos, ¿vale? Por lo que decíamos antes, por no adaptarse. Entonces, os van a preferir muchas veces, pues, o un framework de facto, como es Struts, o un framework estándar, como es el Java Server Faces, y a lo mejor son un poco más reticentes a la implantación de Spring o a la implantación de Hibernate, ¿vale? Pues vaya, porque siempre van a buscar lo que es el colchón de poder cambiar de la implementación de una manera mucho más sencilla. Esto se ve mucho, pues, por ejemplo, en las administraciones, que tienen que mirar mucho eso y que van cambiando cada vez las empresas. Y hoy está trabajando esta empresa y mañana cambia el concurso y cambia otra empresa y se tienen que adaptar muy bien, ¿vale? El cambio tiene que ser fácil. Y los frameworks de casa, pues, están en declive, y ahí os pongo dos ejemplos. Pues uno es el JLibrary y otro es JavaSpanner, por ejemplo. ¿Qué pasa con JLibrary? JLibrary aparece como ejemplo de que es difícil ofrecer servicios sobre algo no estándar. Yo cuando empecé JLibrary hace un par de años era un producto muy complejo, ¿vale? Utilizaba un montón de frameworks, utilizaba Lucene para búsquedas, utilizaba Hibernate para la persistencia. Pero ¿qué pasaba? Que era tan complejo que la gente venía y no se daba adaptado a él. Y aparte, después las empresas que querían utilizar JLibrary, pues se plantaban con él y te decían: oye, vaya, esto está muy bien, la aplicación me gusta, pero ¿y si peta esto? ¿Yo qué voy a hacer? ¿De qué hago mañana, vale? Con todas estas tecnologías que no son estándar. Hace unos meses lo que hice fue cambiar todo el backend a un estándar, ¿vale? Al JSR-170, que es un estándar de gestión de repositorios. Y a partir de ese momento, sí que realmente aparece el interés y ya todo el mundo te dice: vaya, esto está muy bien, además es estándar. Además, si falla, sí, imaginaos, yo no juego framework que este, y las empresas que lo están utilizando, pues ¿qué tienen? Tienen un repositorio que es estándar, que pueden utilizar cualquier herramienta estándar con él, y por lo tanto es un riesgo mucho menor. Entonces la tendencia es ir a lo estándar. Con JavaSpanner, ¿qué nos pasó cuando se estaba desarrollando Cáñamo? Yo estuve también un poco en el tiempo de desarrollo. JavaSpanner iba sobre un framework propio de desarrollo que creó el autor, ¿vale? Que hizo casi todo. Pero ¿qué pasa? Que este era un framework tan específico que a la gente le costaba mucho. La gente quería: yo quiero participar en el desarrollo de JavaSpanner, y se metía, pero era tan complicado que al final tenía que parar o le costaba mucho lo que es adaptarse. Si JavaSpanner, pues, se hubiera creado desde el principio, lo hubiésemos adaptado a lo que es, pues, algo más estándar, más común, más Struts, más lo que sea, pues sería mucho más fácil después que otros desarrolladores te vengan desde fuera y, pues, lo que es, te ayuden, lo extiendan y le hagan cualquier cosa, ¿vale? Entonces, pues, bueno, es difícil encontrar gente que extienda esos sistemas cuando tú apuestas por un framework propio, ¿vale? Los frameworks, además, han influenciado muchísimo en lo que es la nueva especificación de Java E, y lo ves, pues, por ejemplo, como en Hibernate o con Struts, etcétera, ¿vale? Bien, ¿y cuál es la otra tendencia, sin duda? Pues es construir stacks completamente sobre open source. Los frameworks propietarios prácticamente han desaparecido. Vaya, prácticamente han desaparecido. Por las razones que veis antes, la gente no va a adoptar un framework propietario porque es muy peligroso, te liga ese framework. Además, ¿quién va a utilizar frameworks de pago cuando de pronto te encuentras con Spring, con licencia Apache, o tienes ahí Struts también con esa licencia? Pues realmente meterte a hacer tu propio framework o irte a un framework de pago, pues es un poco, vaya, a lo mejor no te compensa tanto, ¿verdad? Encima, las grandes empresas están decidiendo liberar sus frameworks. Pues, por ejemplo, Oracle con su implementación de Java Server Faces, o Vea con XML Beans, o con su framework de persistencia con Codo, ¿vale? Además, existen frameworks excelentes cubriendo lo que es todo el desarrollo empresarial. Tú ahora mismo puedes construir, como os decía antes, una aplicación open source, no solo con servidores open source, sino también con software open source. Y tú partes de un stack open source, pues de un stack, pues con Access en los servicios web, pues, o Struts o con Spring, lo que queráis, para lo que es el desarrollo web y Lucene para hacer búsquedas, y metéis un sistema de gestión de contenidos pues open source, que también hay muchísimo, y te encuentras pues, de pronto con un montón de servidores open source y con un montón de servicios de frameworks open source, todo gratis, todo por 0 euros, con un montón de gente que está ahí trabajando, que prácticamente trabaja para vosotros, ¿vale? Que les vais a poder reportar errores y ellos pues te los van a solucionar relativamente pronto. Y vaya, esto es una cosa que hay que aprovecharla y que está muy bien y que es muy útil, sobre todo para las empresas pequeñas que no pueden dedicar pues 30 o 40 desarrolladores para construir todo eso, ¿vale? Bueno, hubo gente que predijo lo que es el caos debido a la variedad, tanta variedad de frameworks open source. Había muchos frameworks, pues para ver, había muchos frameworks, pero vaya, el tiempo realmente ha demostrado que había sitio para Tapestry, que había sitio para WebWare, que había sitio para Struts. Cada uno tiene su mercado y no ha sido realmente el caos de Java como la gente preconizaba, con tanto open source, con tanto frameworks. Al contrario, sino que cada vez el estado de salud es más grande y el open source se ha mostrado realmente muy efectivo. Al final todos han ganado, la gente que ha empezado a ofrecer servicios sobre open source, pues por ejemplo Interface 21 sobre Spring, que ahora es una empresa muy importante y partió de un framework open source, y también las empresas que han utilizado esos frameworks, ¿vale? Porque se han dedicado a lo suyo y hay otra gente que les han hecho pues el trabajo sucio, si queréis. ¿Cuál es la tendencia en cuanto a estándares a construir el desarrollo de aplicaciones? Pues sería un poquito esto, ¿vale? Se tiende a las aplicaciones web, eso es impepinable, aunque también podríamos poner ahí aplicaciones de escritorio sin problemas, que están también muy bien. Y el estándar pues es orientarse un poco a lo que es Ajax con Java Server Faces, eso está muy de moda. Después tendrías tus JSPs, tus servers, y ya lo que va a ser el buen pues va a ser sin duda los componentes AJS y el API de persistencia, ¿vale? El nuevo API de persistencia. Y después, si queréis, pues para comunicaciones de otros sistemas, pues un stack ahí alternativo a servicios web. Bien, pero ¿qué pasa? Estas especificaciones también tienen sus críticas, ¿vale? También hay críticos. Vale, casi todas las críticas evidentemente vienen de la gente que les afecta esas especificaciones. Como el JB ha metido cosas de inyección de dependencias y ha metido cosas de AOP, pues ahora un poquito la pelea es Spring frente a JB3, ¿vale? Es una pelea que no tiene mucho sentido, pero vaya. Por ejemplo, la gente de Spring te critica que lo de los interceptadores, vale, está muy bien, pero es un poco una programación orientada a aspectos muy light. Y ellos apuestan por lo que ofrecen ellos, una verdadera programación orientada a aspectos pura. Lo mismo pasa con las peleas que hay ahora entre JB3 y la comunidad JDO. Pues unos te dirán que lo suyo es fantástico y otros te dirán que lo de verdad fantástico es lo suyo, vale. La realidad es que los frameworks siempre van a ser más específicos que el estándar, ¿vale? Pasa lo de Java Server Faces, tú coges el estándar y resulta que vaya, ellos se tienen que adaptar a una base y después los frameworks te van a ofrecer un poquito más. ¿Quieres mantenerte en el estándar? Usa esa base. ¿Te hace falta ese poquito más que te van a ofrecer los frameworks específicos? Pues entonces vete a los frameworks específicos, que tampoco tienen nada de malo. Al final, pues eso, el estándar se muestra fantástico para estas situaciones habituales y hay hueco para todo, ¿vale? Esta sería una posible alternativa al stack que veíamos antes, pero con frameworks, pues de algún modo no estándar. Bueno, aunque MyFaces implementa el estándar, pero te ofrece cositas adicionales, ¿vale? Tendríamos Spring, que es así, que ya no se encasilla con ningún framework, y teníamos Hibernate y JD. Hibernate ahora mismo prácticamente es el JB3, así que bueno, pero JD sería bastante diferente. ¿Cuál es mejor? Pues vaya, depende de lo que vayáis a querer usar, como antes os decía. Estos frameworks tienen unas comunidades muy sólidas, pero vale, tampoco, no os va a ser un riesgo adoptarlos, hay demasiada gente utilizándolos, pero por otra parte tenéis lo que es la aproximación de seguir los estándares, que también está bastante bien. Bueno, lo que es un poco las ventajas de esta alternativa frente a la anterior, pues lo que os decía, Memphis ofrece más cosas, Spring es un framework de gran potencia y mucha comunidad, te permite aprovechar, explotar de verdad la programación orientada a objetos y la inyección de dependencias, es un contenedor ligero para crear aplicaciones web, ¿vale?, sin tener los JBS, etcétera. Realmente es una alternativa fenomenal a lo que es JBS 1.4, que es lo que hay ahora. Hibernate tiene muchísima comunidad, muchísimas aplicaciones detrás, es una API muy importante, y JDO pues ofrece muchas funcionalidades que no están presentes ni siquiera en la especificación que tienes ahora de JB. Desventajas, no estándar, te puedes quedar atado a ese framework, que bueno, tampoco tiene que ser algo tan malo si el framework tiene mucha comunidad detrás. Se pierde lo que es cosas adicionales dentro de Java E, ¿vale? Pues por ejemplo los timers de JBS o los servidores de mensajería o el soporte implícito dentro de los servidores de aplicaciones de servicios web, ¿vale? A más número de frameworks, esto es importante, tú si empiezas a meter frameworks en tu empresa vas a tener que formar a la gente y eso a veces tiene un coste bastante complicado, no puedes llevarle a lo que son tus desarrolladores, hoy vas a aprender Spring y mañana vas a aprender a integrar a todo esto, porque eso tiene un coste también bastante gordo cuando a lo mejor las aplicaciones las hay que entregar para anteayer, ¿vale? A veces también te surgen complejidades en la integración de los diferentes frameworks, ¿vale? Tienes dos frameworks que son maravillosos por separado y de pronto intentas que estén juntitos y resulta que se le van a matar, ¿vale? Respecto a la persistencia, pues vaya, el nuevo API de persistencia realmente, pues vaya, es que es prácticamente Hibernate, entonces va un poco a matar el uso de Hibernate, y JDO la gente dice que tiene un poco más de complejidad de lo que es esto, que te requiere mucha más configuración y cosillas. ¿Cuál escojo entonces? Pues vaya, partiendo de todas estas premisas, pues os tenéis que adaptar un poco a vuestra situación y escoger realmente lo que necesitáis, vaya, no hay una respuesta fija ahí. No os puedo ayudar. Entonces, bueno, ya para acabar, conclusiones. Que JDS es una plataforma muy saludable, ¿vale? Es una buena salida profesional en todos los sentidos, tanto en salario, tanto en aprendizaje, porque vais a tener pues buenas nociones de ingeniería, buenas nociones de patrones, buenas nociones de refactorización, ¿vale? Siempre quedéis con la empresa adecuada, como decía antes el editor, ¿vale? Si os vais a una empresa donde al final pues todo va a pelo en los JSPs y en los SQLs, pues bueno, entonces ahí ya no va a haber mucho aprendizaje, pero vaya, es uno de los entornos más interesantes para meterse. Java 1.5, que recordad, pues es una especificación, salió hace una semana, como quien dice, hace dos semanas, pues promete traer muchos cambios en lo que es el desarrollo en J2E. Promete simplificar el desarrollo, algo que antes era muy complejo, antes hacían falta mucho gente muy experta para desarrollar en J2C y ahora pues gente vaya un poco más del mundo real puede programar, vale, gente que tenga vida también va a poder adaptarse, sí. Claro, antes pues a lo mejor tenías que meterse ahí y chaparte pues 300 euros para hacer como para saber realmente cómo se hacían las cosas, y porque a lo mejor te resulta que tú te ibas a programar a tu IBM Blockchain y resulta que había un montón de cosas que si querías configurar realmente cómo funcionaba, realmente ir al grano fino, pues te tenías que aprender, bajarte todos los Redbooks de IBM y empezar a ver realmente cómo funcionaba el servidor de aplicaciones, pues a lo mejor porque no tenías las cosas por defecto, no te hacía tantas cosas por ti. Y eso te pasaba con todo, vaya, con todos los servidores de aplicaciones, ahora lo que se intenta es que tú puedas hacer como se hacía en .NET, pues coger tus aplicaciones gráficas y, o sea, tus entornos de desarrollo y hacer tus aplicaciones de un poco una manera gráfica, un poco una manera más normal y que, en definitiva, que los desarrolladores sean mucho más productivos de lo que eran hasta ahora. Bueno, eso, el desarrollo de JBS más flexible, más potente, más fácil. Los modelos ágiles, pues es algo que tiene el JDS, vaya, yo no os he dicho prácticamente nada de los modelos ágiles porque haría falta una charla completa para esto, vaya, pero si podéis buscar en internet veréis que es ahora mismo lo que es la tendencia dentro del JDS y que es muy bien, que es una JDS amenaza la supervivencia de algunos frameworks, vale, amenaza pues por ejemplo a Hibernate, es prácticamente lo mismo, amenaza a Struts, aunque Struts ya se ha adaptado con Struts 2 y amenaza otras cosillas, vaya, pero todo eso fomenta la competencia, vale, porque vaya, todo esto fomenta la competencia porque porque vale, Struts, sale Struts, Struts es fantástico, pero de pronto la gente saca Java Server Faces, y Java Server Faces es un estándar fenomenal. Entonces, ¿qué dicen los de Struts? Pues nosotros nos tenemos que adaptar a Java Server Faces y encima vamos a ofrecer algo mejor. Y la gente va a dejar la implementación de referencia y se va a volver a nosotros. Y va a empezar a utilizar Shell. Al final todo esto es competencia, ¿vale? Sale un framework muy bueno, un framework propio. Pues los estándares dicen, bueno, pues esto no puede ser. El framework propio no puede ser mejor que nosotros. Y después resulta que el framework propio te dice lo mismo. Vaya, pues esto es del estándar de que se van. Pues nosotros ahora lo vamos a hacer mejor. Al final, ¿quién se beneficia? Pues nos beneficiamos todos los que utilizamos estas tecnologías, ¿vale? Todo es competencia. La tendencia, como os decía, es al desarrollo de frameworks y también al desarrollo de componentes open source, pues por todo lo que os explicaba antes. Nada más, bueno, si tenéis alguna pregunta ahora mismo...